estar informado.
Sin lugar a dudas, ayer fue una jornada histórica en el barrio malagueño de El Palo. Muchos chicos, muchas chicas, muchas familias esperaban que por fin sus hijos pudieran practicar el deporte que tanto les gusta, como es el mundo del baloncesto, hacerlo en las pistas que siempre han ocupado los últimos años, que es el mítico colegio del Valle Inclán, cuna, sin lugar a dudas, de un montón de jugadores malagueños y de jugadoras malagueñas que han dado todo por este bello deporte. Unas obras en esa zona donde se ha realizado una importante transformación con un aparcamiento, pues ha estado imposibilitando que los chicos y chicas jugarán del Club Baloncesto El Palo en esas pistas del colegio del Valle Inclán. Han tenido que ir pues pululando los últimos años en distintos colegios, principalmente en el colegio de San Estanislao. Ayer ya por fin fue una realidad las nuevas obras y le han quedado unas pistas francamente chulas. Así que día histórico y queremos compartirlo con el presidente del Club Baloncesto El Palo, con Pedro García. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, enhorabuena, ¿eh?
Vamos, muchas gracias. Ayer fue un día muy importante para el Club Baloncesto El Palo, la inauguración de estas espectaculares instalaciones. Supone un hito histórico, como tú dices muy bien, para nuestro club, y por tanto solo podemos estar muy agradecidos.
¿Cuántos chicos, cuántas chicas manejáis en el palo? ¿Cuántos chicos se van a beneficiar de esta medida, Pedro?
500, ¿cómo?
¿Cuántos chicos y chicas hoy? ¿508, dices?
Aproximadamente 550 jugadores y jugadoras.
¡Qué barbaridad! ¿En qué han consistido esa transformación? Porque las fotos que nos han llegado son francamente espectaculares, ¿eh?
Sí, espectaculares. Mira que venimos de una pandemia y venimos de estar 2 años y medio fuera de nuestras instalaciones por los motivos que todo el mundo sabe, de las obras, y la verdad que las familias se han mantenido en el club y hemos seguido creciendo, incluso estando fuera de nuestro pabellón y de nuestras instalaciones donde normalmente entrenábamos.
¿Cuántas pistas se han habilitado? ¿Cuántas pistas están ahora techadas, Pedro?
Hay 3 pistas techadas con una central.
Me imagino que eso supone también para vosotros un paso de calidad adelante, ¿no? Porque no es lo mismo las pistas anteriores, más desniveladas, con charcos cuando llovía, ¿no?
Bueno, realmente han quedado todas las pistas bien niveladas del patio, incluso la que no están cubiertas, han quedado muy bien porque también han sido remodeladas, pintadas y han dejado perfectamente. Es cierto que teniendo las pistas cubiertas es mucho más fácil para nosotros, porque nos anula mucho entrenamiento, lo que supone tener mucha más calidad el día a día en los entrenamientos.
Oye, ¿crees que con esto el club va a dar un pasito más incluso hacia adelante? Bueno, ya manejáis 550 jugadores, pero con esta importante obra, ¿crees que incluso el club puede crecer más, Pedro?
Puede crecer más, no te voy a decir. Y además, yo personalmente, cualquier niño que quiera jugar al baloncesto y viene al palo, seguirá, tenga la calidad que tenga, tendrá sitio en nuestro club.
Oye, Pedro, ¿cómo han sido estos 2 años y medio teniendo que estar en distintos colegios repartidos?
Bueno, hace los dos primeros años estamos como si estuviera en nuestra casa. Entrenamos en San Estanislao porque llegamos a un acuerdo con el colegio SEC y entrenábamos como si estuviéramos, y la verdad que fueron 2 años muy tranquilos. Los 6 últimos meses ha sido muy complicado, porque hemos estado en distintas instalaciones, en varios colegios. Hemos estado entrenando en Asunción, hemos estado entrenando en El Monte, hemos estado entrenando en Parque Clavero, incluso íbamos un día a la semana al pabellón de Ciudad Jardín, en pistas exteriores, incluso en el Club Social El Candado, y al fin hemos estado, pero bueno, bien, ha sido un problema para los padres. Pero bueno, al final le hemos podido sacar y no ha estado mal.
Bueno, pues día histórico. Ojalá se invierta más en equipamiento deportivo y ojalá veamos más instalaciones como la que van a disfrutar. Ojo, los jugadores del Club Baloncesto del Palo y también los equipos que visitan al Club Baloncesto del Palo, que son un montón de equipos repartidos por toda la provincia. Enhorabuena, Pedro. Enhorabuena al Club Baloncesto el Palo y enhorabuena a la familia del baloncesto. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Grandísima noticia, ¿eh? Ojalá más equipamiento deportivo de ese nivel en el palo. Lo han sufrido, lo han padecido, pero ahora tienen su recompensa y también buena la inversión municipal, alrededor del 1,5 millones de euros. Y como digo, los jugadores y la jugada del palo van a disfrutar a diario, y también los distintos equipos de la provincia que se desplacen hacia esa zona, donde, por cierto, espero que sea más fácil aparcar ahora con la construcción de ese aparcamiento, porque cada vez que hay un partido es de locura aparcar en esa zona. Es jueves, es 11 de enero, esto es Deportes Cope Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero y tenemos la habitual tertulia de baloncesto, ojo, la primera de este año 2024 con Anicet Labodrama, con Gaby Ramos, también está por aquí ya Juan Carlos Bonilla y enseguida también el profesor José Luis Torres. Pero antes de nada, de la mano de Tesesa vamos a conocer lo que nos dicen el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Conocemos los titulares del deporte malagueño y lo hacemos de la mano de Tesesa y de la mano de Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Y vamos a hablar de José María Muñoz, del administrador judicial del Málaga, que ha contestado formalmente a los pequeños accionistas.
Como prometió, contestó por escrito a las 5 preguntas formuladas por la APA. Una de las preguntas que más indignó a los pequeños accionistas era el por qué no se les había entregado las cuentas anuales, a lo que José María Muñoz contesta que las cuentas están en el juzgado, añadiendo la previsión de tesorería y algunas explicaciones adicionales. El juzgado dio traslado a las partes por 5 días el 18 de agosto de 2023. No consta objeción o manifestación alguna.
Pues una de las 5 preguntas que se le hizo, y esa era la respuesta, sobre todo con el tema de los presupuestos. Estaban en el juzgado del 16 de agosto y el 18 tenían todas las partes. Y por fin una buena noticia, Enrique, para los aficionados del Málaga y para los del Unicaja.
Al fin han sido atendidas las peticiones de los aficionados y se les ha tenido por fin en cuenta. En la segunda vuelta coincidían 3 partidos del Málaga con 3 partidos del Unicaja en fecha y horario, y todo con la problemática de que ambos partidos se jugaban en Málaga, ambos equipos jugaban como local. Finalmente el Málaga ha movido las fechas y horas de dichos partidos, por ejemplo partidos contra el Intercity, que coincidía con el Unicaja Real Madrid. También se ha cambiado el horario del Málaga Murcia, que coincidía con el Unicaja Baskonia, y el Málaga Mérida, que coincidía con el Unicaja Murcia. Ayer pasaba por estos micrófonos el central del Málaga, Galilea, en el que afirma que aún no hemos visto la mejor versión del central vitoriano.
O sea, todavía no he acabado de dar mi mejor versión. No sé, otros años yo me he encontrado más suelto con balón, incluso más confianza. Bueno, al final, que yo creo que son cosas que vas ganando con el tiempo y demás, y ahora por suerte pues he tenido la continuidad que estás hablando. Es cierto que en el segundo partido tengo una pequeña sobrecarga, entonces por hoy eso no juego en Baleares. Y luego es cierto que, bueno, con lesiones y tal, pues he tenido que participar tanto en Liga como en Copa. Y bueno, con mejores actuaciones, con peores actuaciones, también soy autocrítico.
Y hablamos de el Antequera, que empata a 2 frente, voy a decirlo como hay que decirlo, contra el Elversberg de Alemania.
El último fichaje, Luis May Gutiérrez, fue el gran protagonista al hacer un doblete en su primer partido de verde y blanco. Los del Torcal plantaron cara a todo un segunda de Alemania e incluso se adelantaron 2 veces en el marcador. Finalmente empate a 2.
¿Contra quién?
Contra el Elversberg.
Así que ahora le preguntamos a Anice Labodrama, que nos tiene el acento ahí, el acento de la zona de Baviera, que nos diga cómo es el Elversberg. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja, que debe seguir esperando para conocer a sus rivales en el top 16 de la BCL.
Correcto, el Cholet recuperó el factor cancha tras ganar al Dinamo de Sassari.
El Cholet.
Al Dinamo de Sassari en Cerdeña por 91 a 95. El Pau de Salónica ganó tras 2 prórrogas al Tofas Bursa en Turquía y también forzó el partido de desempate. El miércoles, por tanto, por la noche, ya sí se completará el grupo donde ya esperan Unicaja y Estrasburgo.
Y te recuerdo que el Gran Canaria es el rival de Unicaja este sábado. Ayer jugó y ganó en la Eurocup.
Sigue en forma, el equipo insular, que acumula 4 victorias consecutivas en ACB, es cabeza de serie en la Copa del Rey. Anoche ganó al Lieskabelis en Lituania por 84 a 92 y recupera el liderato de su grupo en la Eurocup. Gran Canaria lleva fuera de las islas desde el sábado pasado.
Sí, señor. Si alguno le debe dinero a alguien, va a tardar en reclamarlo, Y hablamos también de la Peña Infierno Verde, los amigos de la Peña Infierno Verde, que preparan ya la excursión para ver el Covirán Granada Unicaja.
Un desplazamiento a Granada que será el sábado 23 de marzo, previo precisamente al Domingo de Ramos. El pack incluye viaje más entrada al precio de 27 euros. Y para los socios de la Peña, el precio es 5 euros más barato, es de 22 euros. Por otro lado, el Unicaja Banco se convierte en el patrocinador oficial de la Copa del Rey, que se va a disputar en febrero aquí en Málaga.
Sí, señor, del 15 al 18, y te recuerdo que el sorteo va a ser el próximo lunes, 15 de enero, a la 1 de la tarde, lo contará esta casa, te lo contará COPE Málaga. Y la última, de balonmano femenino, el Costa del Sol gana y sigue líder.
Las malagueñas se impusieron al Motive Gijón por 25 a 23 en el regreso a la competición liguera. Al no jugar el Vera Vera hasta el sábado, las malagueñas se han puesto como primera clasificada. Lo próximo será el domingo en Rumanía, en la segunda jornada de la EHF European League.
Y por cierto, que también se han presentado en la Diputación Provincial de Málaga las dos etapas de la Vuelta Ciclista Andalucía. Hay cinco etapas, pues dos etapas van a pasar por tierras malagueñas. Saldrá la segunda etapa el 15 de febrero desde Vélez, Málaga, y la última etapa saldrá desde Benavís el domingo 15 de febrero con destino hacia la línea. 11 sobre las 3 de la tarde. Estas son las noticias del deporte malagueño, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloisa Molina de Hermalike.es, Jungle Family, Higuerón Resort, Credisair y M Cocinas y Armarios.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25. Pide cita en el 951-410-400. Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 13 minutos de la tarde, como siempre, tema de debate. El otro día ya hice la pregunta en redes sociales de baloncesto. Ahora, de todos modos, no se van a escapar de aquí sin que se las haga a mis queridos contertulios. Pero hoy la pregunta va de fútbol y va si vas preocupado, si te metemos en el club de los indignados o no. Venga, vamos con la pregunta. Ya sabes, tema de debate en redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Don Enrique, ¿qué preguntamos hoy?
Pregunta de Deportescope Málaga, efectivamente. Dice, ¿te preocupa que el Málaga aún no haya fichado a nadie en el mercado de invierno para reforzar al equipo? Pues ya sabes que puedes opinar y debatir en @deportescopemlg y en Facebook también, Deportescope Málaga. Dos respuestas que nos han llegado por aquí que me gustaría destacar. Dice Juan, y sí, pero estando en la categoría del fútbol en la que estamos, no será nada fácil que quieran venir jugadores con un nivel aceptable. Pero eso sí, tengo esperanza y sobre todo que el delantero esté al frente ante el Castellón. Andrés Barranquero dice que a él no le preocupa. Yo creo que se está esperando a jugadores que se descarten de segunda. Además de que no se está filtrando nada y eso es positivo para que nadie interfiera en algún posible fichaje.
Bueno, que no se filtre nada es positivo, pero hombre, que también se puede acelerar el fichaje, ¿no? Tampoco pasa nada. Bueno, todavía queda mundo, ¿eh? Estamos a 11 de enero, quedan todavía casi 3 semanas para que se cierre el mercado de fichajes. Hay algunos equipos que ya han hecho movimiento, Antequera ha hecho 2 movimientos, el Málaga de momento esperando más oportunidades de mercado. ¿Te preocupa que a esta altura el Málaga todavía no haya hecho ningún movimiento? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, si lo quieres, notas de audio al WhatsApp para comentar cualquier tema de actualidad deportiva.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Puedes comentar cualquier cosa o criticar a Enrique Ortiz, a los contertulios y a Barma Mide. No hay ningún tipo de problema. 3:15 de la tarde.
Luego yo ya veré si lo pongo o no.
Efectivamente. Eres el censor, ¿eh? Eres el censor, sí, sin lugar a duda. Vamos con la
¿Que Mbappé todavía no ha renovado?
No te preocupes. Ya que si por ahí va a derivar la tertulia, mal, ¿eh? Vamos mal para la primera de 2024.
Que me tenéis sin poder rajar desde hace ya.
Bueno, te queda sin rajar, ¿eh? Si quieres hacer
peseta en vez de euros, hombre.
Hacemos la tertulia del Girona, que lleva unas pocas de derrotas consecutivas para que raje. Porque vale. De Unicaja está la cosa complicada. Venga, vamos con la tertulia de baloncesto, el tertulio en Alfonso Queipollano, el primero de este año 2024.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, tertulión de baloncesto. Ya está por aquí Juan Carlos Bonilla, que lo hemos escuchado. Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gaby Ramos, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año a todos.
Igualmente, don Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Feliz año, muy buenas tardes.
¿Cómo leerías esto, lo del equipo alemán? Tú que has estado por ahí. ¿Cuánto tiempo viviste en Alemania?
Dos años y medio.
Dos años.
Sí, tres años, sí.
¿El que está el último? El
que está de último, que es el... Elversberg.
Elversberg. Pero así, tal cual, no...
Elversberg.
Me ha decepcionado, ¿eh? Yo pensaba
pero es que no es una palabra muy complicada.
Elversberg.
Porque hacerlo sencillo, pudiendo meterte en un charco.
Pero hay que poner el momento. El Elversberg.
Lo has dicho tú muy bien y Enrique también lo ha dicho bastante bien.
Sí, el acento Enrique del Cholet me ha gustado más que el alemán.
Es Cholet.
Cholet. Esa era una leche también que había por la zona de Valencia.
Cholec,
sí,
patrocinador del Giria cuando venía aquí en primera vez con Quique Andreu.
Pues es que es Cholec,
todavía no doctorado por el ISI.
Creo que era Cholec, por aquí decíamos el Cholec Giria. ¿No? Y in the pick number 3,
yes.
from University of Málaga, dichosos los ojos que lo ven. José Luis Torres, ¿qué tal? Muy buena.
Que tú has hablado con mi buen el último segundo. Me habéis tradeado, en el último segundo por ahí, un par de picks.
Había por ahí el rumor de que como eras demasiado joven te ibas a presentar al draft de 2026 y esas cosas, pero al final
mi mejor momento, como todo el mundo puede comprobar.
Al final lo hemos conseguido adelantar.
Hombre,
del instituto directamente.
Estaba escuchando lo de los refuerzos, hipotéticos refuerzos para el Málaga. Yo estoy totalmente disponible. Además, creo que estoy en el rango económico en el que se maneja el Málaga, más o menos.
Vas bien con las dos piernas, vas bien por arriba.
Bueno.
Una cosa.
Con las dos piernas. Sobre todo.
Y tu sueño siempre ha sido jugar en el Málaga. O sea, que
hombre, es indiscutible.
Lo tiene absolutamente
todo. No puede
haber
cosas más grandes.
Bienvenido, José Luis.
Muchas gracias y feliz año a todos.
Ha firmado por 25
tertulias. Sí, ha sido un contrato largo. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor me tenéis que ceder unas cuantas semanas.
Para que te vaya fogueando en el filial, ¿no?
Sí.
Perfecto. Ningún problema. Bueno, bienvenido a los cuatro. Os voy a hacer la pregunta que hice el otro día en redes sociales. Venga, ya que esto me gusta a mí para indignar a Enicé, que ya venga caliente. Ya la respuesta a Enicé me la sé, pero para que ya venga caliente y todas estas cosas. Lunes 15 de enero, 1:00 p.m, sorteo de la Copa del Rey en el auditorio del Museo Picasso. Unicaja ha quedado segundo clasificado. Entre otros equipos se ha quedado fuera el Baskonia. Al equipo malagueño le puede tocar en suerte o en desgracia el UCAN de Murcia, el Valencia Basket, el Lenovo Tenerife o el Baxi Manresa. Pregunta número 1, ¿qué equipo queréis? Pregunta 2, de esos 4 equipos, ¿cuál querríais evitar?
Bueno, pues abro yo la...
Venga, ábreme, don.
Vamos, ábreme, don. Yo creo que la copa...
Que come melón en enero no le falta el dinero, Gaby.
Coño, pues entonces vamos. Pues yo creo que este año la copa es diferente para el Unicaja, para empezar, ¿no? Porque yo creo que Unicaja no viene de tapado, sino que van a estar muchos ojos mirándole, ¿no? Y la copa es mucho de sensaciones. Vamos a ver cómo gestiona Unicaja la presión. Y respecto a los rivales, yo, de los 4, el que me da más temor es Valencia. Quizá porque viene con necesidad. Y un equipo que supuestamente tiene una plantilla amplia, cuando viene con necesidad y urgencia, pues nos puede hacer daño. Murcia está en horas bajas debido a las lesiones. Puede ser un buen rival. Manresa, yo creo que podemos jugarle con intensidad si la presión la sabemos manejar bien en casa. Y Tenerife, yo creo que también un equipo que se nos puede dar bien, ¿no? Entonces, a evitar, yo creo que el Valencia.
¿Y cuál querrías tú?
Yo personalmente...
Después del análisis que has hecho.
Yo por el Moro o el Murcia. Es que además la afición necesitamos un poquito de calentura para el primer partido, ¿no? Si vale. No,
Murcia,
no creemos que es fácil.
Murcia rival, Valencia a evitar. Creo que Anice, con el tema de Valencia, nos va a sorprender a todos. ¿Verdad, Anice?
Bueno, yo para responder a la pregunta con orden,
eso es.
Yo creo que para el Unicaja sería mucho más peligroso y hay que evitar el Manresa. Porque es un equipo que, primero, el entrenador es un ajedrecista mayor y luego es un equipo que puedes subestimar y en línea con lo que ha comentado Gaby, pues mentalmente, psicológicamente, se puede subestimar el Manresa. Entonces el equipo para mí es más peligroso, sobre todo por el entrenador y el estilo de juego, ¿no? Y el ritmo de juego que impone. Y el equipo que a mí me gustaría jugar, yo creo que el más fácil emocionalmente, el Murcia estaría un poquito más demasiado implicado el Unicaja, pero yo creo que es más fácil para el Unicaja es el Valencia, porque iría con el cuchillo entre los dientes para vengarse.
Toma ya, Valencia, ¿eh? El que no quiere Gaby... Se la apunta a Anice. Gaby, puede rebatirle si quiere, pero una patada
no,
la primera,
en realidad...
Gaby entiende el porqué.
Sí, sí, hombre, tenemos mucha rivalidad histórica. Los aficionados que nos escuchan saben que Valencia siempre da mucho morbo.
Anice quiere tensión desde el principio.
Claro, claro. Lo que pasa que el primer partido de la Copa yo creo que va a ser esencial que Unicaja sepa manejar la presión. Y ahí vamos a tener mucho que ver la afición o los pocos aficionados que estaremos allí.
También,
que eso también es la segunda parte. Y sobre todo el propio equipo, que en la BCL yo creo que no supo digerir muy bien eso de jugar en casa, ¿no? Entonces vamos a ver ese primer partido. Vamos a ver si jugamos jueves o viernes, también es importante. Ya sabemos que el Madrid juega el jueves, así que nos queda un slot ahí. Pero bueno, vamos a ver. Hay mucho por ver.
Venga, por este lado de la mesa. Rival a evitar, rival que queréis.
Anice... Anice vale más por lo que calla que por lo que dice. Es un gentleman. Y lo que ha querido decir él, con esto de Valencia y demás, es que ayer vio, por ejemplo, el partido de Valencia contra Zalgiris, el final. Y claro, tú comparas a Pedro Martínez con Alex Mumbrú, con todos los respetos, y son divisiones diferentes. Entonces, bueno, Anice no lo dice así, porque es un tío que se está postulando embajador en la ONU y demás, pero todos sabemos lo que queremos decir.
O sea, tú compras el argumento.
Nosotros queremos cardeo, ¿no? Queremos cardeo de
principio. ¿Tú quieres Murcia?
Murcia, hombre, Murcia. Nada más por escucharlo y por leerlo. Yo, también, y cuando también ha saltado la noticia esta de... Unicaja Banco, patrocinador de la
Copa.
He dicho, esto es la típica publicación cebo para murcianos. Para murcianos. Esto de tenerlo todo atado y bien atado. Entonces, bueno, el Cardeo es Murcia. Ahora ya hablando en serio, efectivamente a mí Manresa me parece un rival peligroso. Tenerife yo creo que se le ha pasado el arroz. Vamos a decirlo así, aunque lógicamente tú no puedes menospreciar a jugadores de la talla que tienen, pero ya creo que este año, con la opción que han tomado de renovar otra vez al equipo casi totalmente, pues yo creo que se han equivocado. Y bueno, lo de Valencia, hombre, Valencia es un equipo Euroliga y tiene una plantilla de Euroliga. Aquí... vinieron también, nos tocó la mejor versión de Ogeleye en su primer día, ¿vale? Porque no se la vi ni siquiera los Boston Celtics, esa versión que tuvo el primer día. Pero yo, sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Después de cómo está Unicaja, que le va a estar un cuarto y algo para meterle de 20. Nosotros somos un equipo democrático, le metemos de 20 a todo el mundo. Entonces, pues, que ven que va a hacer que quiera. Efectivamente, a mí el tema de la localía no me gusta, no me gusta nada. Pero bueno, alguna vez tendremos que romper cerizos.
UCAN de Murcia es el que tú quieres y evitar...
Evitar, vamos a poner... Venga, Manresa, por ser contracultural.
Madre mía. Don Juan Carlos.
A ver. Si Unicaja pierde todo lo que juega hasta el día antes de la Copa,
sí.
Unicaja va a ser... yo creo que se van a repartir la mitad de la tarta Madrid-Barcelona y el resto el Unicaja, en cuanto a favorito, sobre el papel. A ver, el tema de ser local o no ser local, es que eso tampoco le importará. La gente no dirá que el año pasado Unicaja pinchó en casa cuando mejor lo tenía porque además le tocó el equipo que no conocía a nadie y todo eso. Tampoco le importará. Seguirá diciendo que esta gente juega de cine y delante de su público y todo eso. Y ya te digo, a respetar, hombre, yo a quién quiero, teniendo en cuenta que ya lo de la bilbainada del año pasado, de eso de que me cargo al Barcelona, al Madrid y a la Estrella de la Muerte, que me la pongan por delante también en la final, como no se puede hacer, pues entonces el tema Manresa, yo reconozco que es que Manresa me da muchísimo respeto siempre. O sea, yo a Manresa no le recuerdo ni los años que han bajado.
Exacto.
O sea, que venga Manresa aquí y diga, es que aparte de que están tiesos, porque están tiesos, eso es una cosa que lo llevan en el ADN. O sea, no, esta gente no son capaces de nada, no, porque no les recuerdo un mal entrenador en el banquillo. No les recuerdo una mala elección que los condene durante todo el año. Y a un solo partido, pues mira, a un solo partido, yo qué sé, es que saltando a la Copa del año pasado, yo cada vez que veo a la Provítola de tirar un tiro libre, a pesar de que ahora le ha dado por fallar los de último,
la risa, ¿no?
Los de último tirón, digo, no vea, macho, que tuvimos un 2-1 allí y que aquello se convirtió en un punto nada más y hubo una prórroga cuando toda esa historia.
Se puede resumir en victoria cómoda de Unicaja.
Yo, la verdad,
mójate,
quizá,
mójate.
Sí, sí, sí.
Siempre. La de vueltas que le dais.
No, la de vueltas no. O sea, yo quiero ya que...
Está preocupado, Jackie.
Ya que en Murcia están dándole vuelta a lo de la sponsorización de Unicaja Banco, que por cierto es el tercer año que se hace. Que no,
correcto.
Que no es que hayan movido ficha ahora. Que no, todo viene ya de antiguo. O sea, el resurgimiento de Unicaja como club de baloncesto viene de hace ya tiempo atrás. Me quedo con el Murcia y... yo qué sé, es que por no querer, el Valencia algún día lo veré de hacer las cosas en condiciones. Yo es que me he visto esta mañana el Valencia Gran Canaria.
Telita, ¿no visteis el final del partido contra el Zarguís?
Sí, sí, también. Sí, también. Lo pero vamos,
para los muy cafeteros, sí, 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 esa, sí, esa última jugada.
El triple de Leyele,
sí.
Y son de estas cosas porque además tú en el partido contra el Gran Canaria, aparte de que a Hermansson le han dicho ya que, o sea, se ha ido. Anderson descartado, o sea, cinco jugadores que menos Claver, que estaba lesionado, podrían tener sitio en cualquier plantilla ACB, ¿no? Y bueno, y se me ha quedado por ahí el Lenovo Tenerife, pero claro, un equipo que firma a Illimane Diop hasta final de temporada, como acabo de ver publicado, que no sé si era broma o no, pues me da la impresión que muy justito tienen que andar.
¿Quién firma a Illimane Diop?
No, que la han firmado. El Tenerife.
El Lenovo. Bueno, de hecho, en verano iba a hacer la pretemporada allí.
Si yo no discuto y se ve un chaval educado, agradable y demás, pero lo veo muy lejos de lo que...
Le da todo el dinero a su madre.
De lo que, muy lejos de lo que tiene que ser un refuerzo para un equipo.
Entonces tú quieres UCAN de Murcia, el rival, y evitar el...
A evitar si puede ser el Valencia, porque algún día jugarán en condiciones.
Pues yo estaba lo del Valencia, igual que tú. Yo quiero a Manresa, me da igual lo que digáis. Pero mira, escuchando los argumentos que habéis tenido y demás, yo quería evitar a Valencia Basket, pero como estáis con el tema del Tenerife, a mí el Tenerife me da miedo. Y os digo por qué. En los últimos partidos, verdad que le pasamos por encima, el primer partido de Liga le hemos ganado bien, le ganamos la final, le tenemos la tostada comida, pero por lo mismo que tú dices, Jackie, algún día esta gente también juega bien. Tú dices lo de Diop, también han fichado a Calgay, ¿eh? Han hecho ahí también un buen refuerzo. Que esta gente cuando se pone, gana. Y, hombre, si te lo encuentras en semifinales con el tema de la veteranía y demás, por lo mismo está un poquito más turrado. Pero en el primer partido, para mí es un rival muy, muy peligroso, ¿eh?
A ver, si es que te digo una cosa así. Mira, si a un solo partido... Yo me imagino.
Sí, Jackie, pero que la experiencia de la Copa nos claro. Dice que equipo, por ejemplo, recuerdo Moraván Andorra de Ivón Navarro aquí, hizo unos cuartos de final tremendo en la Copa del Rey, luego en semifinales se vio que de un día para otro pues esa plantilla no estaba preparada para llevar ese ritmo y ese nivel. Es que depende de cuándo te enfrentas a los equipos. Igual que Tenerife, a lo mejor lo cogemos en cuarto y no hubiera ganado allí.
Pero es que os tenéis que desinhibir de todo lo que habéis aprendido en
para mí el peor
factor, tanto, en 30 y tantos
para mí el peor
años
factor de es Carpena, fíjate lo que te digo. Aunque,
claro,
aunque
indiscutiblemente.
Aunque suene extraño.
Lleva, porque, además, como dice Gaby, no es jugar en casa.
No, claro, en casa.
Pero que es que el problema es que los que estamos en esta mesa, bueno, aparte de aquí el profesional y demás, los demás llevamos viendo por cerca de 4 décadas al equipo de Málaga. Y bueno, pues tenemos todas esas reminiscencias, todos esos atavismos, ¿no? De, oye, mira, qué Tenerife, oye, mira, qué tal. Yo en esta racha de Van 13, ¿no? Yo he dicho, hoy sé Palma, por ejemplo, perdía de Andorra. Yo digo, esto es palmatoria clara de primero de Unicaja. Esto es palmatoria clara. Este equipo... Es que o sea, si hay algo, insisto, a mí hay gente que todavía le exige más regularidad al equipo durante los 40 minutos, pero es que entonces seríamos los Boston Celtics del 86. Es que es tremendo. Es que el otro día el partido contra Palencia y demás...
Te voy a hacer una pregunta clara y concisa. Tú viviste, como me he vivido todo de aquí, muchos oyentes, el ciclo de Scariolo. ¿Tú estás disfrutando más ahora que aquel ciclo?
Yo lo dije además el otro día en Twitter, solo he visto 2 equipos con la fiabilidad y el buen juego de este Unicaja. Uno fue, y primero, fue el del subcampeonato con Malkovich, porque si tú recuerdas esa temporada, eso eran todo el que venía aquí se le metía de 30 por lo civil o lo militar, los playoffs fueron... sin ninguna derrota en contra hasta que lleva Baskonia y nos pega el palo, ¿no? Y después, lógicamente, la del campeonato de Scariolo, que yo creo que si no pasa ese equipo una mala racha justo en febrero y demás, la gente dirá, se está... Pero yo creo que éramos el mejor equipo de Europa.
Para haber jugado Final Four,
pero lo que pasa es que precisamente en donde nos estamos jugando Euroliga y Copa del Rey, el equipo pasa el único momento malo del año. Pero es que yo, este equipo, es que además yo jamás he visto un... Porque bueno, con Scariolo teníamos a un señor que se llamaba Marcus Brown, a un señor que se llamaba Garbajosa, que eran tíos absolutamente decisivos. Correcto. En el panorama. Y nosotros somos un colectivo. Es que tú miras las clasificaciones individuales, no hay nadie.
Es que precisamente esta me la pones votando para la pierna buena en la frontada.
Oye,
¿verdad?
Si vais a iconizar la tertulia, avísame para que...
No, pero... Tanto, ¿eh? No, si es que te digo una cosa. Mal por tu parte de no pasarnos la escaleta, porque hubiéramos pasado a qué equipo votamos de no para ir cuadrando los 4 equipos, pero ¿qué le vamos a hacer?
Yo empecé haciendo escaleta, pero desde que pasó por aquí Alfonso Keipo, ya digo, ¿para qué?
Por eso se llama la tertulia.
Está claro, por eso es así. Mira, el tema de la... o sea, el equipo de Scariolo, además todo... O sea, si hacemos un breve ejercicio de memoria, aquello era un reloj suizo. O sea, minuto 8 de primer cuarto, se sentaba Risache, entraba Bernardo. Se sentaba Pepe, entraba Carlos Cabeza. Y aquello era... Y cuando llegaba el último tirón, ahí salían los buenos a pegarle los últimos martillazos a los clavos del ataúd del contrario. O sea, sin más historia, viniera quien viniera, ¿eh? Que viniera Aito con esa compañía de los Navy Seal ahí a pegar guantazos y demás, con Robert Archibald, que Dios lo tenga en su gloria, pero que no va a lo que repartió aquel playoff. Daba igual. Pero este equipo, mira, Sergio Vega, un tío con un podcast muy agradable y muy guay, ha hecho los 2 mejores equipos de la primera vuelta de la liga. Y ha estado hablando más tiempo de por qué ha tenido que meter a Osetzkowski, porque ha dicho, es que no puedo meter a 10 tíos y no meter a ninguno del Unicaja. Y dice, pero datos en mano, no hay nadie que pueda meter aquí. O sea, ya no te voy a decir el tema de minutos, porque el que más juega es Osetzkowski, 20,32. 20 minutos, 32 segundos. Pero es que no hay ninguno, o sea, es que hay categorías de estadísticas individuales donde Unicaja no tiene ninguno entre los 50 mejores de la liga, ¿eh?
Y que, ojo, también,
que se dice rápido.
También una cosa, y perdona que te interrumpa. Esto también a nivel de gestión de grupo, esto que está tan de moda y demás, tener a tíos, a 12, 14 tíos contentos jugando lo que juegan, y no destacando en ningún apartado estadístico, porque todos sabemos que después, desde hace unas cuantas décadas, cuando tú llegas al vestuario, te pones con el papelito y miras a ver, y todos hemos conocido y todos hemos conocido jugadores que tiraban una vez, la fallaban y ya no tiraban más, y este tipo de historias. Entonces
hemos invocado a Alfonso Queipo de Llano y ha sonado un móvil.
¿Cómo lo veis por aquí?
Hay un detalle sobre cómo llegar a la Copa. Yo creo que el tema de los momentos es muy importante. El otro día me encontré a Alberto en el partido balonmano, que estaba allí Perry también, y me dijo solo dos cosas. Dice, Gaby, estamos como motos. Dice, es que es verdad que va todo rodado y lo que tenemos que hacer es disfrutar mucho. Dice, me dijo, por los años que no habéis disfrutado y os hemos hecho sufrir. Digo, no, tampoco eso. Pero el sentido de lo que va a pasar de aquí hasta el 15 de febrero, que parece que está al lado, pero son 5 semanas, que pueden pasar muchas cosas. Unicaja, por ejemplo, juega contra Gran Canaria, Juventud, Valencia. Pues 3 partidos que te pueden condicionar un poco porque son rivales directos 2 de ellos, ¿no? En la Copa. Y igual va a pasarle a otros equipos, ¿no? Entonces, el momentum en el que llega el Unicaja yo creo que es magnífico. Y lo importante, como ha dicho Jackie, es que las derrotas no deben condicionar nuestro patrón de juego, ¿no? El Unicaja se ha caracterizado por un juego alegre, una defensa muy, muy, muy fuerte, muy impresionante, y correr. Y eso no significa que tengamos que cambiar el patrón porque haya 2 derrotas ahora. Ni la afición tiene que cambiar la perspectiva de cómo van las cosas, ¿no? Entonces yo creo que el peor rival de Unicaja para esta Copa es el propio Unicaja, si no sabemos gestionar esa presión. Pero a la vez, si la sabemos gestionar bien, es que podemos ir como locomotoras, no como motos.
Mejor primera vuelta de la historia, con permiso del Unicaja, 13-14, 13 victorias seguidas, que es el récord del club, acabado con 14-3. Ahora, la pregunta que se hace todo el mundo es, ha avisado Ivón Navarro, por cierto, de que ha metido más carga física, de que a lo mejor las piernas van a pesar más, que van a llegar derrotas, que evidentemente llegarán derrotas. ¿Pero esto tiene continuidad? Yo viendo el calendario, viendo la clasificación de la Liga, joder, es que ya le metes unas pocas de victorias al Barça, le metes 4, que puede ser, no sé si cuando vayamos al Palau, que se puede perder, evidentemente, y lo más probable es que pierda, pero hombre, que te pierdan por 20 ya no me parece, que te metan por 20 ya no me parece tan probable, es decir, que tienen que ganar en la segunda vuelta 5 partidos más que tú. Uf,
y un pequeño...
¿Tiene esto continuidad?
Creía que iba a decir la sobrada esta de Pippen en el documental de Jordan de Netflix. Dice que en determinada temporada vieron el calendario y dice, no vamos a perder un partido en los próximos 3 meses.
algo así.
Yo dije, bueno, el sábado ya pasaba lo que pase, cuando os pregunté, ¿acordáis a principios del mes de diciembre? Oye, cuando llevaba Unicaja creo que eran 9 o 10 victorias. Superará el récord de... No, llevaba 8. Superará el récord de las 11 victorias y demás. Y mirábamos el calendario y demás. Y yo decía... tenéis la duda de Lucán de Murcia. Y yo decía, no, Lucán de Murcia se gana. Digo, yo creo que palmamos contra el Barça. Y digo, si le ganamos al Barça, llegamos a las 16. Y palmamos contra el Valencia. Yo lo dije hace ya 2 meses. El mismo sábado palmamos porque estoy sacando pecho. Pero
es que lo de Lucan es que el problema lo tienen ellos. Es decir, desde que roba en la segunda posesión del partido, roba un balón Kurux y hace Cito Alonso así. Totalmente, o sea, pues dices tú, mira, es la posesión que te da el partido, pero la posesión que te da el 7-3, ¿sabes?
Hay que vivirlo, hay que ser intensito, hombre.
Sí, intensito es desde luego, pero yo creo que van pasados de rosca con nosotros, no sabemos el motivo, aquellas declaraciones y demás.
Entonces es la culpa del presidente de la federación.
Claro, pero es que cada vez que jugamos contra ellos...
Y de FIBA Europa.
No hagáis la tertulia zona grana. Anicet, ¿tiene esto continuidad? Vamos a quedar segundo como poco de la liga regular. Venga, saca tu bolita de cristal.
Siempre es muy interesante cuando hay que hablar delante de un micrófono de un equipo que está rindiendo a muy buen nivel, que el entrenador ha logrado que cada uno de los jugadores siempre aporta y que el público está disfrutando en su cancha o cuando juega el Unicaja afuera del juego, del rendimiento del equipo. Pero evidentemente eso es deporte y siempre hay que respetar a los adversarios. continuidad, continuidad en el trabajo, la entrega de cada uno de los jugadores del equipo y los entrenadores también, por supuesto, sí que va a haber esa continuidad, pero continuidad de resultado, no, porque el Unicaja no está jugando contra Conos, está jugando contra otros equipos que, como lo ha dicho Gaby, ya todos los equipos están esperando al Unicaja. El año pasado se llegó un poco de soslayo y se pudo sorprender a muchos con un gran trabajo. Continuidad en la entrega, el compromiso y el trabajo.
También sí. Tiene sus cosas, ¿no? Porque también hemos escuchado a la otra parte decir, no, este Unicaja ya no es el que era, a hierro con él. Ahora ya también, y lo decía Alberto, y acuérdate que los rivales van diciendo, hostia, cuidado lo que viene por aquí, ¿eh?
Es que lo dijiste tú, ¿no? Ahora mismo el Unicaja va segundo, detrás de Real Madrid, es el único equipo en lo que la Liga ACB le ganó al Madrid, después de llevar el Madrid un porón de victoria dominando, y luego pues supera al Barcelona, que es el tercero, por 3 victorias. Entonces el equipo está en un excelente momento, pero no podemos hacer el programa haciendo pues solamente una previsión anticipando la entrega, el compromiso del equipo. No tengo ninguna duda. Resultados, yo respeto a todos los adversarios, hasta el Palencia se le respeta, o el Breogán se le respeta.
Yo creo que también va a ser más que mantener la segunda posición, que parece como algo accesible, que nos puede poner nerviosos si viene un equipo por detrás. Va a haber 3 momentos de gran intensidad en lo que queda temporada. Uno es la Copa del Rey en 5 semanas, otro es toda la parafernalia de la BCL en abril, y luego los playoffs. Entonces son 3 picos de intensidad que llevarán consecuencias sus valles. La gestión de que llegue el Unicaja de manera óptima a esos 3 momentos álgidos es más importante, yo creo, que acumular victorias en esta segunda parte de la temporada. Sí, sí. Y eso se hace a base de sacrificar también partidos, ¿eh?
Bueno, y yo creo, además, yo creo que es algo que tenía previsto en las declaraciones de Ivón Navarro. Yo creo que tiene previsto que hay derrotas que, ¿cómo decirlo?, son necesarias. Es que, por ejemplo,
lo tiene previsto, no que lo está teledirigiendo, pero no, sabe no, que eso va...
No es que salga el equipo a perder. A ver si me sé explicar.
No, pero hay partidos que al entrenador no le importa perder.
Hay partidos como por ejemplo, los que nos hemos dejado por el camino en la BCL, que, bueno, son un poco... Te sirven para, oye, el equipo pues mentalmente también no puede mantener siempre esa concentración y ese nivel de juego que está manteniendo. Y aparte son sanadoras en el sentido de que, oye, te pone otra vez los pies en el suelo, ¿no? Es decir, que podemos ganarle a cualquiera, pero podemos perder con cualquiera en los niveles en los que estamos jugando. Ahora, a mí me llama poderosísimamente la atención que, como he dicho anteriormente, yo creía que en estas rachas de victorias había partidos que se daban para eso. Es que además no sé si somos conscientes. El otro día vi los 5 últimos minutos del Madrid. Iba solo 5 arriba por encima de Bayern de Múnich.
Lo pusiste igual que yo
en el
65-70.
Y hacen chas porque es la mejor plantilla de un club europeo hombre por hombre en las últimas décadas y se van de 21. Esa misma helada nos cayó a nosotros en la primera parte. Pero que el equipo sea capaz de ganarle al Madrid en casa, por mucho que tuviera doble jornada Euroliga, de 27 puntos. Es que el Barça, oye, hemos ganado a un mal Barça, el Grimau, todos tenemos nuestras incógnitas con él y demás, pero es que el Barça empieza metiéndolo todo. Es que en otra temporada, cualquier otro equipo, con ese nivel de acierto en el primer cuarto del Barça, pues se hubiese venido un poco abajo, se hubiese empezado a replantear, bueno, hoy nos toca palmar, pero es que el equipo gana de 20, es que gana de 20 paseándose en el último cuarto. Entonces, es que no estamos jugando contra malos equipos. Y además, equipos más mediocres como Palencia, que tienen pues, la plantilla que tienen y se defienden con sus armas, oye, en su caso hay que ganarles. Escúchame, y ellos aprietan.
A mí el tercer cuarto del otro día frente a Palencia, vale, que el colista, lo que tú dices, me pareció sublime, ¿eh?
Es que
Sima dando pase de medio campo al jugador que está solo debajo del aro. La asistencia de Perry a Taylor en el contraataque. Alberto metiéndote
el triple sobre la
triples.
Bocina. Pero
Valencia que estuvo a puntito de ganarle al Barcelona, si se nos olvida. Correcto. O sea, porque es que resulta que el Barcelona que viene aquí, más o menos a Joel Parra lo iba a mandar al Mataró antes del partido. Iba a terminar en el Mataró. Y el primer cuarto, yo me tiré un rato preguntándome para mí en la retransmisión de por qué asentaba este. No ve el favor.
Totalmente,
que
Jackie.
Pues más, un tío con 23 años.
Y lo sentó 10 minutos.
Sí, sí, sí.
Lo sentó 10 minutos.
Bien sentado. Y decía, no vuelve. No vuelve.
El favor que no está haciendo, macho.
Hizo la de Dusko Ivanovic con Fran Vázquez en aquel.
Tú haces polémico. Hizo la de Kuzmiska en la Copa de 2014.
Esa la tenemos clavada.
Con nuestro querido.
Hombre, por favor. Vamos, lo tenemos tan clavado que, mira, yo creo que. Ivonne, que ya tiene su tiempo en ACB, a pesar de que sea un entrenador de un perfil más nuevo que los que han ido pasando por aquí, yo creo que, por ejemplo, uno de los datos es el Le Mans que le ganó a Unicaja no ha pasado al corte del play-in, por ejemplo. O sea, eso yo creo que puede servir de, oye, que esta gente nos ganaron y resulta que no se van a meter entre los 16 buenos.
Exacto. Antes de hablar de Gran Canaria, ¿qué os parece esto del play-in? De verdad, es tremendo. Rompen el factor cancha. De la manera que lo rompen ganando por 30 puntos, el Tofas en la cancha del Salónica y el Dinamo en la cancha del Chole. Y ahora los dos equipos sufriendo, pero sacan los partidos y fuerzan el Yo no entiendo nada, de verdad. Me parece tremendo que hayan llevado los dos equipos de la manera que ganaron el primer partido al tercer partido.
Yo creo que eso da idea de que la competición es más igualada de lo que nos parece, y que muchas veces el llegar a este mes de enero, que es muy peligroso, metido en un play-in, te puede matar. Tanto por confianza, exceso de confianza, como por defecto de intensidad, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy importante cuando Unicaja juegue estos cuartos de final. Bueno, primero que tengamos suerte con los viajes. Yo no sé si Tofa es el mejor viaje para hacer, ¿eh? Igual mejor el otro. Y sobre todo, no desmerecer a nadie. Es que una competición que en ese aspecto es atractiva, porque cada partido es esencial para moverte hacia adelante.
Es que te obliga porque, por ejemplo, aquí en España no ha parado la competición.
Correcto.
Algún viajecito a Illinois se ha pegado a alguno de los americanos de Tofas Bursa o algo por el estilo, que me parece mejor equipo que Pau.
A mí también.
Pero que haya cortes de eso. Luego, lo que se va a ir encontrando Unicaja, con todo mi respeto, no pasa nada. No es lo mismo la liga que pueden jugar los equipos franceses que aquí en España. Que quizá la mejor noticia que tiene Unicaja es que sus rivales, hay cuatro equipos que se meten dos partidos semanales cuando tú a lo mejor no lo estás haciendo. Y como para eso ahora la preparación física está llevado de la manera que está, que en vez de tratar con un tío que sea zurdo o que sea diestro y que sea de raza negra y que tenga trenza, pues resulta que es una máquina física y que lo vas a llevar a donde sea. Pues mira, pues eso hay que aprovecharlo porque la agenda te la han puesto así de esa manera y ya está. Que el otro equipo es que han ido al Pireo y a Kaunas. Pues vale, pues mira, nosotros ya nos tocará ahí, como decía Gabriel, a Bursa allí perdido en la mitad de Turquía.
¿Habéis visto los partidos? ¿Qué equipo parece más complicado?
A mí el Tofas.
A mí Tofas me parece de lo...
Una plantilla muy equilibrada y que nos puede hacer daño.
¿Y Choledo o Dinamo?
Hombre, yo prefiero el Chole por el viaje, pero... pero los dos son muy parecidos. Dinamo ya lo conocemos de otro año.
Yo creo que Dinamo tiene quizá mejor núcleo principal que plantilla.
El 5.
¿Sabes? Y eso es una cosa que le puede valer para lo que le puede valer. También estamos hablando de que estamos pensando ahora, que es jueves, primera mitad de enero, para luego hay que ver también el calendario que tengan ellos y cómo lo vayan a subir.
¿Cómo ha cambiado la película con esto de preferir el Bursa antes de al Paos de Salónica? Cuando ibas a Salónica, vamos. Y ibas allí con
las armas. La moneda
con las armas cortas.
La moneda de 100 dramas.
Las armas cortas y los.
El otro día estuvimos viendo, mi hijo y yo, el Partizan, el Estrella Roja de Belgrado, Partizan de Belgrado, un ambientazo que había allí en el
Estadio. Cuatro gatos en la de Grada.
Una cosa tremenda. Y me decía mi hijo, oye, papá, ¿cuál ha sido el campo que tú has visto y demás? Y yo decía, bueno, esa es la Pionier, cuando estuve allí retransmitiendo, digo, en Atenas, y le decía lo de Grecia. Y claro, me dice, ¿de Grecia? Y Grecia, ¿por qué? Y demás, digo, sí, ya te pondré yo partido de... Y estuvimos viendo en el YouTube...
la final de Recopa, Pau, CAI Zaragoza.
No, sí, le puse el Ari de Salónica Barça, que gana el Barça después de 3.000 años allí, que acaban tirándolo todo.
Llevaban 3 años sin perder en casa y no pasa nada en ese partido y lo inflan a monedazo de Santiago.
Y la mudanza que hacen con las sillas del pabellón.
Pongan en el YouTube Ari de Salónica Barça y seguro que les sale eso a los más jóvenes. A vuelta de pausa vamos a hablar del Gran Canaria, próximo rival de Unicaja y, por cierto, hasta el momento, último equipo que ha derrotado a Unicaja en Liga C.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-337400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
10 minutos para alcanzar las 4 de la tarde. Estamos en tiempo de tertulia con Anicel Laudrama, Juan Carlos Bonilla, Gaby Ramos y José Luis Torres. El sábado nos visita el Dreamland Gran Canaria. Equipo que iba de tapado, ¿eh? Y yo cuando... De verdad, no lo tenía, perdonadme, pero las cuentas, como Unicaja está tan arriba y era cabeza de serie y demás, estaba más pendiente de quién era octavo que del tema de cabeza de serie. Y cuando vi que Gran Canaria había quedado cuarto, de verdad, para mí ha sido una sorpresa, ¿eh? Porque sí estaba con el Ducán de Murcia, que tenía esa posibilidad, pero jamás me imaginaba que Gran Canaria iba a quedar entre los cuatro primeros. Es el rival del equipo malagueño, 4 victorias, por cierto, consecutivas, ha acabado solo con 6 derrotas en la primera vuelta, muy buena primera vuelta, BCL. En Eurocup también como un tiro, han perdido solo 3 partidos, han recuperado el liderato, ayer ganaron por 8 en Lituania. No tiene mejor nombre esto tan muy rimbombante, pero ojo, señor equipo, ¿eh?
Me parece un equipo que yo tenía muchas dudas sobre este equipo. Sí. Tras ganar la Eurocup y negarse a jugar la Euroliga, porque eso deportivamente significa que no, que te tienes que replantear qué estás haciendo con tu vida deportiva y todo eso, ¿no? Porque si se supone que se compite para estar con los mejores y cuando llega el momento tiene que venir la voz de la sensatez y de la experiencia y decir, a lo largo es lo mejor o a medio plazo es lo mejor para el club y todo eso, como dice el presidente Sabané, pero que, oye, que después de cambiar el juego interior con un peso específico tan grande dentro del equipo para que luego cambien y otra manera. Y te digo una cosa, el equipo está jugando muy bien, ¿eh? O sea, muy bien. Yo esta mañana he aprovechado para ver el partido contra el Valencia y precisamente el mejor hombre que tienen, que es Nico Brusino, está bastante gris, bastante apagado, pero luego te sale Slotter y luego hay jugadores como Ethan Happ, que cada vez se parece más al del Breogán, incluso Ben Lamer, pues que justifica que haber jugado en Euroliga no es porque simplemente le haya tocado la lotería, sino porque es un tío que puede hacerlo. Más luego lo que tiene detrás, o sea, un equipo que sabe lo que tiene que hacer, me parece un equipo lo suficientemente duro en el buen sentido de la palabra, a la hora de defender y de hacer las cosas, y ojo que tiene mucho talento a la hora de coger y de poner una propuesta complicada para el rival, y además como tú dices, en ese triple empate que había, nadie daba un duro por esta gente, ¿eh?
Nadie,
o sea, quizás el canario más acérrimo diría algo, ¿no? Pero tú veías, el Murcia venía como un tiro, además en Andorra, un equipo recién ascendido, tienes que ganar, todo eso, ¿no? Luego Valencia, con el partido, decía, oye, ¿no vas a ganar en casa? Pues mira, pues no gana. Y el Valencia tuvo una salida bastante potente contra un rival que se supone que podía haber perdido fuelle, pero mira, no.
Yo sobre todo valorar, hablando de rachas, ¿no? 4 victorias seguidas, 9 de los últimos 11 victorias de Gran Canaria, ¿eh? Eso significa que después de un inicio dubitativo donde los fichajes parecía que no encajaban, donde además, me acuerdo, la última derrota de Unicaja fue el único partido que yo he retransmitido desde aquí, porque era la boda del hijo de mí.
Correcto.
Así que no retransmitiré ni uno más.
Y la de mi sobrino, Enrique Ortiz. Por cierto, Enrique Ortiz se ha apuntado para el partido frente a Juventud. Ojo, si os queréis quitar el mal sabor de de Boca o tenéis ya fama de cenizo.
Que se nos metió el Pierre Pelot. Aparte de todo eso, muy bien entrenado, yo creo que ya Kalakovic ha sabido encontrar el punto a esta plantilla. Un juego además muy poliédrico, donde no saben muy bien si van a correr, van a jugar despacio, si aprovechan los unos contra uno, juegan moviendo el balón. Y muy interesante la propuesta Gran Canaria. Y sobre todo respecto a este partido, yo creo que uno de los partidos que hay que atar, el básquet average también importante, por lo que hemos hablado antes. Y una prueba de cómo puede ser el nivel para la Copa, ¿no? Yo creo que Gran Canaria va a querer continuar este momentum y llegar a la Copa, porque también es cabeza de serie, y vamos a ver qué rival le toca, ¿no? Y puede llegar muy lejos, y no tiene ninguna presión además.
Sí, el Gran Canaria es un equipo que ha sorprendido metiéndose ahí entre los cuatro, los cinco primeros, ¿no? Es un equipo que está rindiendo bastante bien, sorprendentemente, para mí también. Es un equipo que ha tenido pues, un rendimiento bajo, sobre todo por lo que ha comentado Jackie, la adaptación de Ethan Happ a ese nuevo equipo.
En Compe Gran Canaria me cuentan que en las tertulias que tuvo estás presente se ha rajado bastante el Gran Canaria, ¿no? Y fíjate dónde está, ¿eh?
Exactamente, ahí la gente pues, le mete mucha caña, no sé si...
Confiésame, ¿quiénes son más rajadores, los de Gran Canaria o nosotros, Anicet? Tú que estás en las dos tertulias.
Bueno, hoy sobre todo que tenemos a Jackie, pero sobre todo con la incorporación magistral del profesor José Luis Torres, yo creo que...
Empate.
La balanza,
empate técnico, ¿sí?
No, es que tenemos siempre la voz de la razón, que es Gaby, y eso. Así que con esas dos figuras, aquí se comenta bien. Sí. Así que pues nada, no, mucha gente subestimaba a la plantilla. Mucha gente, a pesar de que Balcerowski se haya ido a un portaaviones como Panathinaikos y que el Baskonia se llevó también al otro gran pivot, pero esos dos pivots eran mucho más jóvenes que Ethan Happ y Ben Lammers. Ethan Happ y Ben Lammers tienen mucha más veteranía. Ben Lammers es un jugador lo suficientemente atlético, con tiro desde media distancia, para ser bastante rentable. Y luego la incorporación de Pierre Pelos les ha dado a su Will Thomas, ¿no? Sabiendo las distancias, pero Pierre Pelos es un jugador muy interesante. 4-3, 3-4, postea bien, tiene buen físico, tira bien, es un jugador muy polivalente. Habían perdido a John Shurna durante un tiempo, se ha reincorporado hace un par de partidos John Shurna, les aporta esa serenidad, tamaño.
Es un seguro de vida, siempre.
Es un seguro de vida,
me ha encantado
exactamente.
Ese jugador.
Muy buen jugador, polivalente, versátil. Y luego Nico Brusino ha asumido su liderazgo. Fran Bassas, que es el que quizás está quedando un poco rezagado, pero es un buen sustituto.
Va a ser una camiseta de Unicaje, se viene arriba al hombre, ¿eh?
Ya ha vuelto después de la lesión.
Brusino, o sea, allí, las dos últimas temporadas ha hecho los dos mejores partidos de su vida.
Sobre todo la anterior,
magistral,
¿eh?
Luego tienen a Miquel Salvó, el joven Prikacin. Es un equipo que tiene un buen banquillo, pero yo creo que en cuanto a solidez y regularidad en el juego y la capacidad de mantener la misma intensidad tanto en defensa, sobre todo en ataque, Unicaja la tiene. Pero evidentemente ese partido va a ser una buena vara de medir para las dos plantillas y quizá se pueda hacer un cálculo para no mostrar todo en este partido, ¿no? Que esos partidos que quedan antes de la Copa del Rey, los entrenadores van a ir un poco con el freno a mano puesto para hacer cálculos. El Gran Canaria ha empezado muy bien en la Eurocup, no tan bien en lo que es la Liga ACB, pero de los seis últimos partidos, las derrotas han ocurrido en la Eurocup y no en la ACB. Así que va a ser un muy buen partido por las características de los dos equipos y por esa vena que tiene ahora mismo el Unicaja de ir afirmando, confirmando de que pertenece donde está.
Pues lo veremos el próximo sábado, 5:30 de la tarde, te lo va a contar esta casa, te lo va a contar el tiempo de juego de Cope Más Málaga, ese partido entre el Unicaja y el Gran Canaria, ¿eh? Y ya hablaremos de Mario Sansuperi, que se ha quedado sin protagonismo con la vuelta de Lima. Cuando llegue el top 16 de la BCL vamos a ver si tiene o no protagonismo, porque ya también tendrá que ser descartado un jugador nacional. Y no sé, a ver qué futuro le espera esta temporada al bueno de Mario Sansuperi. Queda un minuto para llegar a las 4 en punto de la tarde. Gaby Ramos, Anicet Labodrama, Juan Carlos Bonilla, José Luis Torres. Un placer, muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo he hablado con tu santa esposa para la próxima.
La semana que viene, no. Ya la semana que viene voy a arde la G-League.
Está la estilo... Está con la estilográfica de plata. Está todo firmado ya contractualmente. Con Enrique Ortiz se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Si ya está por aquí Pedro González, y buenas tardes, Málaga. Escuchará la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon roll.